Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Muy buenos días, bienvenidos. Es miércoles 19 de mayo de 2021, son las 9:04 y esta es hoy nuestra información más importante.
Información más importante.
Se reabrieron 800 planteles de educación básica en la región Altos Norte, planteles de educación especial, preescolar, primarias, secundarias técnicas y generales, así como telesecundarias, reabrieron en los 8 municipios de la región. Cruz Roja Mexicana arranca colecta anual 2021 en Lagos de Moreno. El año pasado, debido a la pandemia por COVID-19, la Cruz Roja Mexicana no realizó la tradicional colecta anual. Este año esperan recaudar 360 mil pesos. Se ofertan más de 300 vacantes en miércoles de reclutamiento. Este miércoles participan un aproximado de 10 empresas con distintos perfiles disponibles. Se realizó el webinar Entendiendo el ciclo de la vida del aceite comestible por Enactus México y el Centro Universitario de Los Lagos. Laura Hernández y José Manuel González, integrantes de Enactus México, mencionan parte de su trabajo para el cuidado del medio ambiente con respecto a los aceites comestibles. Son 5,768 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria número 2 de los Altos Norte. Esto según datos de la Secretaría de Salud Estatal. 2,792 para Lagos de Moreno, 952 para San Juan de los Lagos. Ambos municipios se mantienen a la cabeza con el mayor número de casos acumulados en la región según estadísticas estatales de Radar Jalisco. Más de 260 mil personas habitan el Distrito 2, detalla Estudio de Información Distrital. Este registro lo realiza el Instituto de Información y Estadística y Geográfica de Jalisco. El crimen organizado busca incidir en elecciones en Jalisco, dice el gobernador. Incluso aseguró que poco a poco regresa la calma a Teocaltiche, donde insistió: no hubo desplazamiento de familias, sino personas que salieron de sus casas por precaución, por las amenazas que recibieron. Eso para él no es desplazamiento. Advierten fallas y omisiones en aplicación de protocolo ALBA en Jalisco. Solo entre 3 y 6% de los casos de niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas cuenta con una cédula única de identificación, advierte la abogada académica del Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia del ITESO, Alejandra Cartagena López. UDG sube 100 lugares en The University Impact Ranking 2021, el ranking que incluye a 1,117 universidades de 94 países o regiones, evalúa el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ODS de la ONU. En información nacional, suman dos reformas de ley congeladas: hidrocarburos e industria eléctrica. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza, además, la constitucionalidad de otras 18 disposiciones. Maestros se adaptan a clases híbridas en México post-COVID-19. Ahora maestros se podrán adaptar a una nueva normalidad. ONU fue diseñada como un modelo de aprendizaje que combina la pedagogía y la tecnología para que los alumnos puedan presentarse en el salón de clase otra y otra desde casa. Dice López Obrador, se acelera la vacunación, alistan más centros de aplicación, más estados regresan a las clases presenciales. Con el avance de la inmunización a maestros en la Ciudad de México, Quintana Roo, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán, se volverá a las aulas en junio. En información internacional, mueren 6 personas en ataque aéreo en Gaza. Israel estudia posibilidad de alto al fuego. La escalada de violencia provocó que una casa donde vivían al menos 40 integrantes de una familia quedara completamente destruida. Palestinos radicados en Chile salen a protestar tras ataques de Israel. La comunidad palestina más grande de Chile salió a las calles a protestar contra el ataque de Israel. ...19 de mayo, Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, con la finalidad de dar a conocer que se trata de 2 enfermedades digestivas crónicas y graves que afectan a más de 5 millones de personas en todo el mundo. Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos a esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz. Gracias por acompañarnos esta mañana. Yo lo invito a que se quede el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, la región, el estado, por supuesto, a nivel nacional e internacional. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba, quien se hace cargo de los controles operativos de esta emisora, a David Barajas en la producción de este espacio, y a nombre de mis compañeras Vero Fonseca, Nancy Ángel y Aurora Quijas en la parte informativa, agradezco el favor de su atención. Y lo invito a que se quede y escuchemos más adelante la opinión y el análisis de Sergio Hernández Márquez. Él es periodista especializado en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera, medio especializado también en temas de ecología. Recuerde que puede contactarse con nosotros, haga suyos estos micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara a través de nuestras vías de comunicación, el 474-403-1413 y el 800-701-2119, nuestras líneas telefónicas en cabina. En WhatsApp nos puede contactar a través del 4741-3476-09, 4741-3476-09. Esa es nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. También nos puede contactar por Facebook. Ahí nos encuentra como Radio UDG Lagos. Ahí mismo puede seguir la transmisión en vivo de esta emisión a través de Facebook Live. Y en Twitter nos encuentra como arroba Radio UDG Lagos. Recuerde, si lo hace a través de estas vías, por favor utilice el hashtag Tú Haces Noticia. Por lo pronto, comenzamos.
Señal local.
Y en Jalisco, después de que se diera la vacunación para el personal docente y educativo de todo el estado en semanas anteriores, pues este lunes se reabrieron las puertas de 800 planteles de educación básica aquí en la región Altos Norte del estado, planteles de educación especial, preescolar, primarias, secundarias técnicas y generales, así como telesecundarias, se reabrieron en los 8 municipios de esta región para recibir de nuevo a sus alumnos, no de manera cotidiana, no como estábamos acostumbrados. Hay ciertas disposiciones, es solamente para atender casos especiales de regularización y algunos otros muy puntuales. Vamos a escuchar esta información de Aurora Quijas.
Después de un año de suspensión de clases presenciales debido a la pandemia por COVID-19, el lunes se reabrieron en la región Altos Norte de Jalisco un total de 800 escuelas de educación básica, tanto públicas como privadas, las cuales son en educación especial, preescolar, primaria, secundarias técnicas y generales y telesecundarias, informa Felipe de Jesús Núñez Torres, delegado de la región Altos Norte de la Secretaría de Educación, Jalisco.
En nuestra región Altos Norte se reabrieron 800 centros de trabajo. Esto es con horarios de lunes a viernes y con horarios regulares, ¿verdad? ¿Esto con qué objetivo? Pues brindar atención, orientación a los estudiantes, a los papás, a las mamás, a los tutores. Esto, todo esto que es previo al arranque del nuevo ciclo escolar que será 21-22. Y agregaría algo, ¿verdad? Siempre cuidando las medidas sanitarias, bajo un esquema de guardias.
Otra de las actividades que estarán realizando los 5.500 profesores de la región Altos Norte de Jalisco en educación básica son la entrega de paquetes escolares, los cuales consisten en uniformes, calzados, útiles y mochilas. Así como quienes no realizaron el trámite de reinscripciones del niño o niña podrán acudir a los planteles educativos, comenta Felipe de Jesús Núñez Torres.
De llevar a cabo algunos actos académicos y sobre todo también una actividad importante es las reinscripciones. Hay casos de mamás, de papás que no tuvieron a tiempo o no se hicieron la prescripción que inició en meses pasados, en el febrero. Y también será una actividad que se llevará a cabo en este camino a la presencialidad.
Felipe de Jesús Núñez Torres detalla que la DERCE se encuentra recibiendo los libros de texto, los cuales distribuirán en los 8 municipios de la región.
También forma parte de los paquetes escolares, los libros de texto, que pues ya ve que en la región tenemos de menos entregar 550,000 libros en toda la región, para todas las escuelas y para todos los alumnos, pero apenas nos están llegando.
Como parte de proteger a los docentes de educación básica en la región, ante la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Educación Jalisco está haciendo llegar a cada plantel educativo productos de limpieza, comenta Felipe de Jesús Núñez Torres.
Claro, y lo recalcamos, ¿verdad?, cuidando las medidas sanitarias. Las escuelas, la Secretaría de Educación, en este caso a través de las DERCES, les estamos haciendo llegar pues material como es gel, jabón, cloro, materiales sanitizantes. También ya estamos por entregar ahorita lo que nos resta, pues cubrebocas, todo lo que se refiere a cuidar esos protocolos de salud.
Por último agregó que cada plantel educativo definirá cuántos alumnos serán recibidos por grupo. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Más información local, la Cruz Roja Mexicana arranca colecta anual 2021 en Lagos de Moreno. El año pasado, debido a la pandemia por COVID-19, la Cruz Roja Mexicana no realizó la tradicional colecta anual. Este año esperan recaudar 360,000 pesos.
En el municipio de Lagos de Moreno arrancó la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana 2021, bajo el lema Ayúdanos a tener una batalla justa, la cual busca reunir fondos para que continúen brindando los servicios de emergencia que la ciudadanía requiera. Andrés Iván Ruiz Esparza, presidente de la delegación de la Cruz Roja en Lagos de Moreno, señala que en el año 2019 recabaron 320,000 pesos, por lo que esperan que en este 2021 recauden más. De esta manera hizo un llamado a la ciudadanía laguense a que se unan y apoyen a la causa.
Hacemos un llamado a todos los sectores sociales para que apoyen a esta noble institución, que es de todos los mexicanos y es para los mexicanos. Los recursos que obtenemos de la colecta nacional es una parte importante del desarrollo de nuestras acciones para cubrir el desarrollo de nuestras acciones durante todo el año. En esta colecta esperamos recaudar más de 360,000 pesos. Y estamos seguros, señor presidente, que con su respaldo y la solidaridad de los lagueses podremos alcanzar la meta señalada.
Andrés Iván Ruiz Esparza señala que los paramédicos están capacitados y certificados para brindar la atención. Además, detalla que la Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno brindó 5,300 servicios médicos en el 2020.
Aquí en Lagos de Moreno, en el 2020 se atendieron 1,138 servicios de ambulancia totalmente gratuitos, que representa un promedio de 95 servicios al mes. Cuando se trata de asistir al prójimo, de estar cerca de la gente, su pasión es la acción humanitaria. En el área de socorro trabajamos para apoyar a quienes se encuentran en medio de un desastre o una emergencia. Laboran en ambulancias, se capacitan y certifican en rescate de personas en estructuras colapsadas. Su labor es estar ahí en el desastre para salvar vidas.
La Cruz Roja Mexicana se encuentra trabajando en campañas de prevención con el objetivo de que se puedan evitar accidentes y de esta manera se salven vidas. Durante el arranque de campaña se contó con la presencia de autoridades municipales y el voluntariado de la Cruz Roja Delegación Lagos de Moreno. El alcalde interino José Ignacio Ángel se comprometió en enviar una circular a los trabajadores del ayuntamiento para que se unan a la colecta y donen a esta causa. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
Se ofertan más de 300 vacantes este miércoles de reclutamiento. Este miércoles participan un aproximado de 10 empresas con distintos perfiles disponibles. Vamos con los detalles de esta información y Nancy Ángel.
La actividad de reclutamiento masivo que se realiza cada tercer miércoles de mes consiste en dar la oportunidad de generar un vínculo entre empresas y ciudadanía. Detalla Gilberto Enríquez Hernández, coordinador general de desarrollo económico del municipio de Lagos de Moreno, y agrega que esta actividad surge con el fin de satisfacer la necesidad de cada sector, tanto de las empresas de tener completa su planilla laboral como del ciudadano de contar con un empleo formal, y detalla.
Los perfiles que se están ofertando en este reclutamiento del 19 de mayo va desde un operativo, un administrativo, ingeniería, médico, programadores, control de inventarios, vendedores. Tenemos 40 perfiles diferentes de 10 empresas como Alucard, Bachoco, El Cefereto, Drexel Meyer, que es una empresa del ramo automotriz, Hacienda Sepúlveda, Soriana, Walmart, Chinpoint, otra empresa del ramo automotriz, empresas de seguridad, Seguridad Rola y Sigma.
Menciona, esta actividad se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela de Arte en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y define, cuentan con 203 vacantes vigentes. Explica que, al ingreso de las instalaciones, a las personas asistentes se realiza un registro donde se les hace una consulta sobre el puesto a solicitar o se le guía sobre alguna oportunidad dependiendo de la experiencia o perfil de la persona, y añade.
Ahí se les da la asesoría desde un filtro de la entrada y se canaliza a cualquiera de las distintas empresas en donde nosotros vemos si puede encajar por el perfil y la experiencia que lleva el ciudadano.
Señala que es indispensable que la persona asista con una solicitud de trabajo y un certificado o comprobante de su último nivel de estudio cursado, y añade.
Todos los miércoles, tercer miércoles de cada mes, estamos haciendo estos reclutamientos para que se haga una costumbre y contrarrestar la falta de difusión que pudiéramos tener en algunas colonias donde no lleguen los medios con los que nosotros contamos para la difusión, como Perifoneo, periódico y redes sociales.
Puntualiza que por única ocasión este reclutamiento se llevará a cabo en instalaciones de la Escuela de Arte ubicada en Plaza Capuchinas, a un costado de la Casa de la Cultura, donde se atenderá con las respectivas medidas sanitarias para evitar contagios de COVID-19, como son el uso de gel antibacterial, sana distancia y uso de cubreboca. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Salud. Nos vamos ahora con la información concerniente a salud, concretamente al proceso de vacunación contra COVID-19, ahora para el sector de edad de 50 a 59 años. Estas personas que ya desde hace algunas semanas, un par de semanas, hemos venido insistiendo en el proceso de preregistro, este preregistro que se debe hacer en la página web mivacunas.salud.gob.mx. Ahí deben registrarse, hacerse previamente este preregistro para poder acceder a la vacuna, tanto personas de 50 a 59 años de edad, que fue el siguiente sector de la sociedad destinado para la vacunación, y se abrió también para mujeres embarazadas de más de 9 semanas. de embarazo, que también pueden hacer este registro y poder acceder a el proceso de vacunación. La buena noticia es que se anuncia ya el inicio del proceso de vacunación para estos dos sectores de la población para el próximo lunes, a partir de la próxima semana, aquí en la región Altos Norte, pero tiene ciertas particularidades y Aurora Quijas nos tiene los detalles de este anuncio. Aurora, muy buenos días, cuéntanos.
Muy buenos días, Gaby. El subdelegado Luis Fernando Torres nos acaba de comunicar que si son personas, las personas que van a recibir la vacuna la próxima semana, ya bien lo mencionas, uh-huh, ya iniciaría para este sector de 50 a 59 años y a las personas, a las mujeres embarazadas de por lo menos 9 semanas de gestación. Personas de San Juan de los Lagos y Encarnación de Díaz y de Unión de San Antonio serán vacunadas la próxima semana, el lunes próximo, Gaby. Lo que sí es urgente que se registren en la página web, que ya lo mencionabas, en ivacuna.salud.gob.mx, y lleven su expediente lo antes posible a los centros de vacunación en donde se encuentran los centros integradores de desarrollo, donde los servidores de la nación los estarán recibiendo. Estos centros integradores se encuentran ubicados en
San Juan de los Lagos, que es para personas de San Juan de los Lagos, Encarnación de Díaz y Unión de San Antonio. Ojo, solo para estos tres municipios de la región, que es con quienes comienza este proceso de vacunación. Pero para poder acceder a él, primero hay que tener este preregistro en el sitio web de mivacuna.salud.gob.mx y complementar su expediente acudiendo a los puntos en los que se están recibiendo en cada uno de estos municipios. En San Juan de los Lagos,
En San Juan de los Lagos se encuentra ubicado en la calle Rita Pérez de Moreno, sin número, Auditorio Municipal, en un horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En Encarnación de Díaz es en la calle Hidalgo, Hidalgo número 1, Colonia Corral de Piedra, horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. También en la calle José Ornelas número 79, Colonia Los Sauces, en el mismo horario. En la calle San Antonio 114, Colonia San Antonio de El Alto, a las de 9 a 2, en el Ayuntamiento número 147, Colonia San Pablo, y en la calle Morelos número 3, Estación San Juan, de 9 a 2 de la tarde, en Encarnación de Díaz, Gaby. Y en Unión de San Antonio, en la calle Calzada de los Arcos, sin número, Colonia El Vigía, en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y en la calle Niños Héroes número 73, Colonia Centro, horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Ahí es donde deben acudir las personas de 50, 59 años y mujeres embarazadas de más de 9 semanas, que ya hayan realizado su registro en la página web y llevar el formato que sale de este registro después de haber puesto su CURP con su CURP y les piden dos números de teléfono,
un correo
de contacto y un correo electrónico. Una vez que hacen este proceso, sale un formato que deben imprimir y acudir a estos puntos de registro con este formato para complementar su expediente, y con base en ese expediente le puedan hacer las citas, porque va a ser por medio de citas. Pero, ahí viene el pero, los puestos de vacunación serán en Lagos de Moreno.
Exactamente. Tendrán que trasladarse los ciudadanos de Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos a Lagos de Moreno. No sabemos el punto exacto de vacunación, pero creemos que será donde se ha realizado estas vacunaciones, tanto en adultos mayores como en profesores, en docentes, que sería en la unidad Zarco Pedrosa, Gaby.
Ahí en el auditorio municipal que está ubicado en esta unidad. El puesto de vacunación de la región, este proceso de vacunación será así, regional, pero por etapas. El puesto de vacunación será aquí, en Lagos de Moreno, y las personas de la región tendrán que acudir a la cabeza de la región Altos Norte, que es Lagos de Moreno, a este puesto de vacunación donde se les estará atendiendo a través de citas que previamente le comunicarán a través de estos teléfonos de contacto que le solicitan para que le puedan llamar y le digan la fecha y hora de la cita en la que lo estarán vacunando.
Hasta el momento, Gaby, de acuerdo al INEGI, se tiene registrado que San Juan de los Lagos, en ese sector poblacional de 50 a 59 años, hay 6,057 personas. En Unión de San Antonio, 1,602, y en Encarnación de Díaz, 4,992. De esto no se saben cuántas vacunas vaya a llegar para cada uno de estos sectores, cada uno de estos municipios, pues,
En general, Lagos de Moreno, estamos hablando de alrededor de 8,000 vacunas. 9,000,
estamos hablando alrededor de son 6,000, como 11,000 en total, son 6,000
¿qué?
6,057 en San Juan de los Lagos. Ajá. 4,992 en Encarnación de Díaz y Unión de San Antonio, 1,602.
11,000, que era, en realidad eso era lo que había solo de Lagos de Moreno en el sector poblacional de adulto mayor de 60 años. En este caso estamos hablando de tres municipios y más o menos se equipara a un solo sector poblacional contra este otro que abarca tres municipios. Por eso es que se está regionalizando la vacunación, porque bajará la demanda en este sector de población comparado con el primero con el que se inició. También, ojo, hay que insistir en que es para personas de 50 a 59 años y mujeres embarazadas con previo registro. Ya inicia el próximo lunes el proceso de vacunación para estas personas, pero antes hay que complementar el registro en la página web y el expediente en los puntos en los que ya hemos venido diciéndolo. También para las personas de Lagos de Moreno, no hay fecha todavía para que comience con las personas de este municipio, pero también hay que hacer este mismo proceso incluso con el resto de los municipios de la región.
Exactamente, Ojuelos, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, Villa Hidalgo y Tocaltiche deberán de hacer su registro igualmente en mivacuna.salud.gob.mx, porque también después del proceso de vacunación seguirán estos municipios, no sabe quiénes. Recordemos que Lagos de Moreno y Tocaltiche fueron los últimos municipios en vacunarse en adultos mayores. No sabemos de lo que sí estamos seguros. Ahora, en este caso, Unión de San Antonio, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos se une a Unión de San Antonio como primer municipio de ser vacunado en este rango de edad, ya que ellos fueron, Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos, los segundos en recibir estas vacunas.
Si se respetan los turnos, diríamos que pronto estaría llegando también ya la vacuna, y contando con esto de la reducción en la demanda comparado con el primer sector poblacional. Cualquier duda, por supuesto que estamos al pendiente y a la orden, el 474-403-1413, completamente a su disposición. Vamos a poner también esta misma información en nuestras redes sociales, pero le pedimos a toda nuestra audiencia pues que la hagan extensiva a las personas que conozcan y que deseen acercarse a esta vacunación para las personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas de más de 9 semanas.
Y algo que nos decía el subdelegado federal, Luis Fernando Torres, es que en esta ocasión sí se van a respetar los horarios. Tienen que llegar a la hora que les den la cita, tienen que acudir a esa hora.
Van a ser mucho más estrictos, digamos.
Exactamente. No se va a vacunar a nadie si no es en su horario. Si llegan una hora, 2 horas antes, no se va a vacunar hasta las 10 de la mañana.
Van a tener que esperar hasta que le toque. O si llega tarde, van a tener que posponer la cita. Van a ser mucho más exigentes con la puntualidad y los horarios. Espero que también lo sean a la hora de iniciar.
Esperemos,
porque
sí.
También es cierto que hubo muchos retrasos en el inicio de los procesos de vacunación, que estaban anunciados para que fueran a las 9 de la mañana, y hubo lugares en los que iniciaron incluso a las 11, 10, 11, 12, incluso recuerdo en Encarnación de Díaz, casi 3 horas tarde inició el proceso de vacunación, en Teocaltiche también.
Unión de San Antonio.
En Unión de San Antonio 1 hora, 1 hora y media tarde. Igual, y espero también este proceso del inicio de la vacunación pues sean igual de exigentes, como le van a exigir a la sociedad, que está bien, hay que respetar los horarios y eso hace más ágil el proceso, pero pues que sea parejo.
Exactamente, Gaby. Entonces, recordarles que se registren quienes no lo han hecho todavía de 50 a 59 años en este rango de edad, y a las mujeres embarazadas que tengan por lo menos 9 semanas de embarazo, ya se registren en la página mivacuna.gob.mx. Ahí es mivacuna.salud.gob.mx. Estarán para que lleven sus expedientes a los puntos ya de centros integradores que mencionamos, Gaby.
Esta es la parte importante de la información, pero de rapidito con las cifras de COVID-19 de la región. Aurora, antes de irnos a la pausa, cuéntanos cómo estamos con las estadísticas.
La Secretaría de Salud Jalisco, Gaby, notificó el día de ayer 3 casos nuevos positivos por COVID-19 en la región Altos Norte, 3 en 2 en San Juan de los Lagos y 1 en Lagos de Moreno. Con estos ya 3 casos se registran un total de 5,768 casos confirmados para la jurisdicción sanitaria 2, de los cuales 2,792 corresponden a Lagos de Moreno, 952 a San Juan de los Lagos, 529 a Encarnación de Díaz, 471 a Tocaltiche, 468 a Ojuelos, 230 a Unión de San Antonio, 177 a Villa Hidalgo, 149 a San Diego de Alejandría. En la región Alto Norte se tienen registrados 499 fallecimientos, de los cuales 331 son en Lagos de Moreno, 65 en San Juan de los Lagos, 47 en Encarnación de Díaz, 20 en Ojuelos, 16 en Unión de San Antonio, 11 en Teocaltiche, 6 en San Diego de Alejandría y 3 en Villa Hidalgo. En cuanto a la Secretaría de Salud, Jalisco notificó 118 casos confirmados positivos por COVID-19. Con esto ya se llevan un total de 248.813 casos confirmados. Se registraron 4 fallecimientos. Se tienen ya un total de 11.973 decesos por COVID-19. La Dirección General de Epidemiología Federal en México notificó 2.767 contagios nuevos. Con esto ya se llegan a un total de 2.385.512 casos confirmados positivos. Se registraron 253 decesos el día de ayer y se llega a un total de 220.746 fallecimientos en el país, Gaby.
Pues con esta información, muchas gracias, Aurora. Con esta información nos vamos a ir a la pausa, la primera en este espacio de Señal Informativa Lagos de Moreno. No sin antes agradecer a quienes se ponen en contacto con nosotros. En esta llamada nos la hacen llegar, no nos dejaron nombre. Dice, qué lamentable que la gente de esta zona de Los Altos tenga que trasladarse a Lagos para recibir la vacuna. Mucha gente no está en condiciones de moverse a Lagos o no tienen la solvencia económica para ello. Habrá mucha gente que en consecuencia no se vacunará. Pues así está planteado el esquema de vacunación, la dinámica de vacunación para este sector poblacional. Todavía hay algunos días. Espero que quizá puedan plantearse esta posibilidad de que ciertamente hay mucha gente que no tenga las condiciones para poderse trasladar en la región a Lagos de Moreno y que esto pues evitará que puedan recibir la vacuna y que pues con ello haya mucha gente sin inmunización en este sector de la población y que puedan pues implementarse una estrategia distinta. Esas son las condiciones hasta el momento, ese es el panorama. Con esto nos vamos a la pausa y regresamos. Ayman, no se vaya.
Síguenos en Twitter como @radioudglagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de vuelta y es miércoles, es el momento de recibir en la línea telefónica con su comentario al periodista Sergio Hernández Márquez. Él es especialista en temas de ecología y director del sitio web Verde Bandera. Sergio, muy buenos días, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Pues para comentarles que sigue muy dura la lucha del gobierno de México contra el glifosato, herbicida de amplio espectro utilizado en la agricultura y jardinería que destruye plantas alrededor de la siembra y pues esto viene generando contaminación en suelo y agua desde hace décadas en el país y pues que este gobierno federal quiso entrarle de lleno a solucionar este conflicto de salud pública. De hecho, Víctor Toledo, el exsecretario de Medio Ambiente, inició la batalla. Y si bien ya salió del gabinete, el tema siguió en la agenda pública y ahorita el asunto está en tribunales. El Consejo Nacional Agropecuario, que es súper fuerte, que reúne a muchas empresas y a muchos intereses alrededor del negocio de las siembras comerciales amplias, pues ha estado metiendo recursos legales ante el Poder Judicial para tratar de frenar el decreto que está sacando el glifosato poco a poco de nuestro país. De hecho, se pretende que en el año 2024 ya no se comercialice el glifosato. Bueno, pues la batalla legal continúa y hay una excelente noticia porque en estos días, específicamente el viernes, el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México revocó la suspensión provisional a la resolución de amparo de este Consejo Nacional Agropecuario, que busca que se siga utilizando el glifosato en el país. con lo que buscaba este Consejo Nacional Agropecuario, dejar exento este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el 31 de diciembre del 2020. Entonces, bueno, este resolutivo en materia judicial reconoce el papel de la autoridad de la autoridad de México para aplicar el principio precautorio y en pro de la persona en materia ambiental. Esto es, da la razón a las autoridades del gobierno federal de que es una lucha justa y de que este decreto para eliminar el glifosato en nuestro país tiene que continuar. Esta apenas del viernes es una de las varias batallas que se van a llevar a cabo en los próximos meses, en los próximos años, y pues no hay de otra, hay que seguir puntualmente este tema porque implica, la verdad, el frenar o no la contaminación de nuestro campo, de nuestras áreas rurales, de nuestra agua, de las que están siendo afectadas gravemente por la aplicación de miles y miles y miles de toneladas cada año de glifosato en nuestro país. Es el comentario del día de hoy.
Sergio, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Que sea un excelente miércoles.
Nos escuchamos. Hasta luego.
Señal Encarnación de Díaz.
Es momento de hacer un repaso por la información electoral en este miércoles. Toca el municipio de Encarnación de Díaz. El candidato del Partido Futuro de Encarnación de Díaz destaca la importancia de un proyecto de desarrollo integral.
El candidato del Partido Futuro del municipio de Encarnación de Díaz destaca como temas importantes el trabajar en resaltar la importancia de un proyecto de desarrollo integral, una asignación equitativa de los recursos en el pueblo, el que toda Encarnación de Díaz tenga accesibilidad a las localidades con vías de comunicación, mantenimiento de las rutas carreteras de correspondencia municipal, programas para el impulso agropecuario, la tecnificación del campo y programas de huertas familiares. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
El candidato en La Chona por Movimiento Ciudadano se compromete a rehabilitar la cancha del Pedregal.
Como parte de sus propuestas de trabajo, el candidato a la alcaldía de Encarnación de Díaz por Movimiento Ciudadano buscará en el sector económico industrializar el municipio e impulsar el turismo, generando empleos también que beneficien a los ciudadanos. Además, trabajará en capacitar a los elementos de la policía municipal. En sus redes sociales, el aspirante dio a conocer que se comprometió en rehabilitar las canchas del Pedregal e impulsar el deporte para que la ciudadanía pueda realizar cualquier disciplina deportiva que los ayude a tener una vida sana. Durante su visita en la comunidad El Vergel, se comprometió en instalar una casa de salud que les permita atender a la población que lo requiera. Por último, el aspirante visitó la Colonia México, Lomas de la Estación y Arboledas. Señal informativa Lagos de Moreno. Aurora Quijas.
En este mismo municipio, el candidato del Partido Acción Nacional visita centros de trabajo.
Entre las actividades, el candidato por el Partido Acción Nacional en Encarnación de Díaz, Leobardo Romo, firma el compromiso de gobierno acompañado de Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. Menciona, van a construir el municipio que se merecen. Entre sus actividades de campaña, también visita varios centros de trabajo, donde platicó con las y los trabajadores y empresarios, y define el apoyo a las pequeñas y medianas empresas será un eje prioritario. También menciona siempre encontrar a mujeres y hombres trabajadores. Destaca, en particular, a todas las mamás que trabajan y mantienen sus hogares en pie. Y reitera, cuentan con todo su apoyo, respaldo y admiración. Entre las visitas a distintos puntos del municipio, escucha las principales necesidades de la población y comparte sus ejes de apoyo y proyectos. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional continúa visitando las comunidades correspondientes al municipio de Encarnación de Díaz.
El candidato del Partido Revolucionario Institucional del municipio de Encarnación de Díaz realizó la visita en algunas comunidades como lo son San Marcos, Mariquita, La Palma, La Hacienda, Los Sauces, Santa María del Medio, Santa María Transportina y San Sebastián del Álamo. El aspirante busca la seguridad, la salud, el bienestar y el desarrollo económico de todos los encarnacionenses. El candidato menciona parte de sus compromisos.
Como compromiso será el generar desarrollo económico a nivel municipal, apoyando al emprendurismo, capacitando a las micro y pequeñas empresas para mejorar las oportunidades de negocios y el acompañamiento en gestión de recursos para fondear proyectos con impacto municipal.
Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
El aspirante a la presidencia municipal de Encarnación de Díaz por el partido Encuentro Solidario buscará crear un espacio de rescate animal.
Durante su visita a las diferentes colonias y comunidades del municipio de Encarnación de Díaz, el aspirante a la alcaldía por el partido Encuentro Solidario se comprometió a brindar atención médica a los ciudadanos de manera gratuita. Una de sus propuestas de trabajo es crear un espacio de rescate animal que ayude a evitar la proliferación de los caninos, así lo detalló.
Vamos a crear también la primer guardería canina. Esto es, vamos a rescatar a los perritos de la calle, los vamos a esterilizar para que ya no se reproduzcan, los vamos a entregar en adopción. Con esto no solamente estamos ayudando a los animalitos, estamos también retirando un problema de contaminación ambiental.
El candidato se comprometió a instalar en los espacios públicos internet que permita ayudar a las y los estudiantes a realizar sus tareas y que de esta manera no abandonen la escuela. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Este medio de comunicación ha tratado de comunicarse con la candidata del partido Hagamos en el municipio de Encarnación de Díaz. No hemos tenido aún respuesta. El Partido de la Revolución Democrática, el Partido Redes Sociales Progresistas, Fuerza por México, Somos, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista de México, no presentaron candidaturas en el municipio de Encarnación de Díaz. El candidato por Morena en Encarnación de Díaz responde a señalamientos.
El candidato por el partido Morena en Encarnación de Díaz, Gilberto Palomar, menciona que a pesar de las patadas de ahogo de todos los bots y cuentas falsas, la gente de Encarnación no se deja engañar. Además, menciona.
La gente le quiere entrar por un cambio, pero llegando acá me entero de lo que se está orquestando en contra nuestra por parte del gobierno en el poder, del partido en el poder. Pues me da risa, pero a la vez me da tristeza ver lo bajo que han caído. Por fortuna yo tengo mi pechito limpio, no hay nada que esconder de mi pasado, no hay nada que yo no pueda justificar de lo que he hecho en el pasado, y eso me tiene muy contento y por eso estamos donde estamos.
Además, entre sus actividades menciona compartir en conjunto con su equipo el mismo hartazgo, abandono, saqueo e inseguridad. Es por eso que la gente le entra a su proyecto de transformación y rescate por el municipio. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Señal estatal.
Y nos vamos con algo de información estatal, con algunas declaraciones que dio ayer el gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. En primera instancia escucharemos lo que mencionó sobre el agua y cómo solucionar el grave problema de abastecimiento de agua que tiene sobre todo la zona metropolitana de Guadalajara. Insiste el gobernador en que la única solución a este problema es la presa El Zapotillo y señala que los estudios
estudios que señalan lo contrario, que dicen que la presa del Zapotillo no es la solución viable para esta problemática, pues son solo charlas de café y no estudios serios, que son serios los que él presenta que avalan esa decisión. Vamos a escuchar esta información.
Las negociaciones con el gobierno federal para reactivar los megaproyectos que garantizarían el abasto de agua potable en el área metropolitana de Guadalajara y en Los Altos están estancadas, reprochó el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien advirtió que continuará la escasez de agua hasta que no se recupere la presa Calderón y no se retomen las obras de la presa derivadora El Purgatorio y El Zapotillo. Lamentó que no haya un solo avance y que se interrumpa hasta la comunicación para destrabar los proyectos con los que se aprovecharía el agua del Río Verde.
Y se estableció una mesa de trabajo con el coordinador asesor, Lázaro Cárdenas Batel, que está estancada y que no tiene avances no tiene ningún avance y que inexplicablemente después del cambio de la titular de la Comisión Nacional del Agua no ha habido ni siquiera comunicación con el nuevo titular. Espero que se entienda que está en juego el futuro de la segunda ciudad más grande de México y que sin que se trate de echar culpas, porque nosotros estamos ahí en la mesa para aportar la parte que nos toca, pero necesitamos que el gobierno federal asuma su responsabilidad y que dejemos de estar queriendo inventar, insisto, soluciones mágicas cuando lo que necesitamos es que llegue más agua a Guadalajara.
El mandatario volvió a defender la explotación del Río Verde como la solución a los problemas de agua de Jalisco, a pesar de que diversos estudios evidencian que este cauce enfrenta estrés hídrica.
¿Quién es el especialista? Yo tengo a muchos especialistas que dicen todo lo contrario y es el estudio, los estudios que se han hecho. Esta ciudad tiene discutiendo este tema, con todo respeto, 30 años. Está totalmente definido que la única fuente de abastecimiento real y viable en el mediano plazo para nuestra ciudad es el Río Verde y en eso vamos a trabajar. Ese tema no está en discusión, estamos concentrados en ello y todo el mundo puede dar su opinión. En este estado hay libertad, pero yo no me voy a desconcentrar en ese sentido, tenemos que encontrar soluciones y quienes quieran seguir platicando y reuniéndose en cafecitos a discutir sobre soluciones mágicas, que lo hagan.
Alfaro Ramírez aclaró que ya no espera una respuesta del gobierno federal antes de las elecciones para que se retomen las obras de la presa derivadora El Purgatorio y El Zapotillo, las cuales están en su etapa final. Señal informativa, Georgina García Solís.
Ahí está lo que señala el gobernador del estado con respecto a la presa El Zapotillo. Parece ser que es, bueno, no parece, lo dice, no voy a quitar el dedo del renglón y la presa El Zapotillo, el Río Verde, es la única solución viable que ve el gobernador a la problemática del abastecimiento de agua en la zona metropolitana de Guadalajara, pese a los muchos estudios y muchos especialistas, no de charlas de café, como él dice, que señalan lo contrario, también desde hace más de 30 años, no solamente ahora. Vamos con más información, porque también se dio a la tarea de hablar sobre el crimen organizado y que este busca incidir en las elecciones del estado, dice el gobernador de Jalisco. Incluso aseguró que poco a poco regresa la calma a Teocaltiche, donde insistió no hubo desplazamiento de familias, sino personas que salieron de sus casas por precaución por las amenazas que recibieron. Cuestión de semántica para el gobernador. Vamos a escuchar esto.
Grupos del crimen organizado buscan incidir en el proceso electoral de Jalisco a través de actos de violencia, reconoció el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien informó que ese tema ya está en manos de la Mesa de Seguridad, donde se trabaja para garantizar que la jornada del 6 de junio se realice con libertad. Expuso que él ha recibido muchísimas amenazas y que ha ofrecido todo el apoyo a los candidatos que han pasado por lo mismo, como Pedro Kumamoto de Futuro, quien aspira a la presidencia municipal de Zapopan, y el priista Roberto Albarrán, quien busca la alcaldía de Tlaquepaque.
Vivimos un momento duro en materia de seguridad y estamos viendo cómo grupos delincuenciales parecieran tener la intención, con actos estridentes, de incidir en el proceso electoral. Pero tampoco es un asunto que no hayamos visto antes. Hay que estar tranquilos, hay que sentirse, por supuesto, seguros para salir a ejercer tu derecho. Y por supuesto vamos a estar atentos a que estos últimos días puedan darse las cosas de manera tranquila. Sí, han sido días complicados, pero hemos reforzado nuestro trabajo y en lo personal estoy concentrado en esa agenda.
A pesar de esta situación, el mandatario afirmó que no hay focos rojos en el estado, salvo Jilotlán de los Dolores. Incluso aseguró que poco a poco regresa la calma a Teocaltiche, donde insistió no hubo desplazamiento de familias, sino personas que salieron de sus casas, por precaución, a raíz de las amenazas que recibieron.
Desplazamiento es cuando te quitan tu casa para apropiársela a ellos. Esa es la definición formal y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos explicó ese punto en la visita que hicimos para allá.
Sin embargo, aumentaron las personas que se fueron, ¿no? Cuando usted fueran 300 y luego aumentó 700 las personas.
Nosotros lo que tenemos es la atención permanente a quienes así lo solicitan. Tenemos el apoyo para quienes lo necesiten, pero las condiciones para que la gente regrese a sus casas están dadas allá y vamos a mantener nuestra presencia y nuestra vigilancia en el centro.
El gobernador se mostró sorprendido de las acusaciones de Pedro Kumamoto hacia el partido en el gobierno, al que atribuye las amenazas que ha recibido. Aseveró que minutos antes de su declaración, el gobierno había tenido comunicación y todo había quedado en buenos términos. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Caray, no son desplazados, dice el gobernador, y así lo señala él, lo dice también la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que alguien debe actualizar sus conceptos y definiciones, porque desde 1992 la Organización de las Naciones Unidas define a los desplazados como personas o grupos de personas que han sido forzadas u obligadas a abandonar sus hogares o lugares de residencia habitual, en particular como resultado de o para evitar los efectos de un conflicto armado, situaciones de violencia generalizada, violaciones de derechos humanos o desastres naturales o causados por el hombre y que no han cruzado fronteras reconocidas internacionalmente. Si eso no pasó en Teocaltiche, pues entonces no sé qué está viendo el gobernador.
Señal Internacional.
19 de mayo, Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Vero Fonseca nos tiene los detalles.
El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que influye en la enfermedad de Crohn y a colitis ulcerosa. La enfermedad inflamatoria intestinal son dos enfermedades digestivas crónicas y graves que afectan a unos 5 millones de personas en todo el mundo y que se caracterizan porque cursan con brotes y periodos de remisión. Se desconoce el origen de la enfermedad, aunque se piensa que entran en juego con factores inmunitarios, ambientales y genéticos. Su presencia es más frecuente en los países desarrollados. La proclamación de este día para concienciar sobre las enfermedades inflamatorias intestinales se hace desde varias organizaciones y asociaciones de pacientes de más de 50 países del mundo, coordinado por la Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa. La enfermedad inflamatoria intestinal engloba a dos patologías, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Las dos se caracterizan por ser enfermedades del intestino esencialmente inmunomediadas, inflamatorias y crónicas, que evolucionan en brotes y periodos de remisión. Ambas alteran la capacidad del organismo para digerir los alimentos y absorben los nutrientes y comparten además características clínicas y patológicas. Algunos síntomas comunes son la diarrea, sangre en las heces, cansancio, dolor abdominal, pérdida del apetito, pérdida de peso y fiebre. Aunque también existen diferencias clínicas y patológicas entre las dos, por ejemplo, la zona de afectación. La colitis ulcerosa se caracteriza por lesiones inflamatorias crónicas en la pared del intestino grueso, mientras que la enfermedad de Crohn puede aparecer en cualquier parte del aparato digestivo. Solo se puede tener una o otra, no ambas a la vez. En los casos en los que existen dudas de cuál de estas dos enfermedades provoca la inflamación, se usa el término colitis indeterminada. Para el año 2021, muchos lugares famosos de todo el mundo se iluminarán de violeta para crear conciencia sobre los desafíos a los que se enfrentan diariamente los pacientes con esta enfermedad. Además, las organizaciones y asociaciones de pacientes organizarán eventos de apoyo destinados a ejercer presión y a sensibilizar a la población. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana en punto de las 9 con más en este mismo espacio. Gracias al ingeniero Gabriel Barba en los controles operativos, a David Barajas en la producción de este espacio. Yo soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco el que haya estado con nosotros. Le invito a que se quede en esta misma frecuencia y más en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno. Muy buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.